que no todos los rivales
quiero pensar
son...
que ya los estudiaron, ¿no, Chacón?
Sí, claro. Se hace un análisis previo y pues de ahí... A base de eso vemos sus debilidades o algunas fortalezas y tratamos de contrarrestar eso.
¿Y qué pasa cuando entramos a la cancha de juego, Kevin? Y chin, no nos salió lo que traíamos planeado. Digo, lo estoy hablando nomás como jugador.
Sí, sucede.
Como un... No significa que vaya a pasar este sábado. O sea, como su vida diaria, pues. Que entramos y de repente... A ver, tú, Kevin, aquí, tú acá, tú, Chacón, al Kevin. Kevin, a Chacón, no sé. Y de repente... ¡A Gustavo! ¡Gustavo, órale, ponte a calentar, Gustavo! Y entonces, de repente, no pasa lo que planeamos.
Sí, pues es que en un partido pasa eso. Nunca sale lo que planeas, y pero para eso estamos preparados nosotros, para dar lo que sabemos por si sale esa situación.
Pues bastante, bastante interesante, profe, lo quiero ver el sábado, a ver si es cierto, les voy a decir, ¿qué volé? ¿Qué pasó? ¿Y el plan B dónde quedó? ¿Qué viaje? La verdad es que la vamos a pasar increíble. Yo le quiero aconsejar al público que llegue temprano, profe. La verdad que el sábado... el partido pasado en casa, que fue hace 15 días, nos sorprendieron. Llegaron temprano, se estacionaron cómodamente, el público empezó a ocupar las localidades, y así es como debe ser, 7:30 de la tarde, llegar, estacionarnos cómodamente, tomar algo delicioso, refrescante, comer algo delicioso, refrescante, y apoyarlos incluso cuando van saliendo a calentar y cuando están la música y las dinámicas que podemos tener para el público.
Correcto, tiene que ser un día de fiesta y culminarlo con un triunfo.
Así esperemos. La pregunta obligada, mi querido Edson, ¿cómo quedamos este sábado? No se vale que me digas que vamos a ganar por uno arriba.
2-0.
¿2-0? ¿Tan poquitos? Yo por mí que metan 10.
No, yo también.
Gustavo, ¿cómo quedamos este sábado?
Yo creo que un 2-0, un gol de Kevin, uno de Chacón y el arco en cero.
Para que no se peleen.
Para que no haya...
A ver, ¿para quién va a ser el departamento en la playa? Un 2-0, dice Gustavo. Kevin.
Yo también voy con 2-0.
¿Un 2-0? Chacón, ¿no se vale decir 2-0?
No, 3-0. Incluyo al Gus en este gol.
¡Ah!
Es que armonía hay en el equipo.
Hay armonía en el equipo. Me gusta mucho eso. Eso se tiene que ver notar. Y se nota, profe, cuando han venido los muchachos a la cancha, cuando los vemos en el campo. Me gusta. Porque luego uno pues anda corriendo, anda sudando, ya sabes, la cabeza caliente y todo. Y puede perder uno la noción, pierde uno de repente la práctica, ¿no? Pierde
¡ay, Dios!
Movimiento ahí. Entonces, siempre cabeza fría. Siempre concentrados y hacer lo que más nos gusta hacer, que es jugar fútbol y ver jugar fútbol. Ya te lo he dicho, si de repente no te dan las cuentas o no te dan los jugadores, ahí estoy.
Ya te dije, ahí estoy, dos profe. Fotos y tu acta.
Ahí estoy, profe. Ahí estoy, siempre listo para hacer la diferencia. Siempre listo. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable sintonía.
Los boletos,
¿Más boletos?
Sí,
¿más?
Ya.
Sobre, pues más boletos, pues, Golden Boy.
Dejo
más
30, boletos. 30 dobles ahí.
Más boletos. Marquen por teléfono y les entregamos los boletos cortesía de Cabo Mil Radio y de Bugal Confort Integral. Recuerda que puedes pagar tus equipos hasta 12 meses sin intereses, y si eres instalador, te mejoramos el precio. 624-14-470-91. Bugal Confort Integral y Cabo Mil Radio, la estación oficial de los Cabos United. Te invitamos al partido este sábado. Nosotros ya nos vamos, pero seguimos contestando tus llamadas para que te lleves tus boletos gratis. Boletos dobles. Gracias, mi querido Golden Boy. Irvin Ignacio de Jesús Terrones Maya, del Sagrado Corazón del Niñito Jesús Gutiérrez Pérez, alias el Golden Boy. Soy el Tute Power y nos escuchamos mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular.
como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 en La Cultura presenta
Solo Tránsito Local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, este programa en el que lo que hacemos son recorridos, ¿no?, por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy me está acompañando Alejandro Curiel, ¿no?, quien es un artista mexicano radicado en La Paz. Antes de pasar el micrófono, les voy a platicar un poco de nuestra visita de hoy. En la reseña que me compartió Alejandro, dice que sus obras expresan temáticas sociales matizadas de misticismo y un total desapego por el eufemismo, ¿no? No así por la irreverencia o la inocencia infantil. Pues, o sea, Alejandro es un artista principalmente autodidacta que ha estado abarcando la pintura de caballete y mural, ¿no? Ha sido galardonado con el premio Carlos Olachea Uciegues en las ediciones del 2019 y 2013, ¿no? Además de que ha sido seleccionado en varias bienales nacionales, ¿no?, como LH Eto en Tijuana, Bienal del Noroeste y el Salón de Octubre en Guadalajara. Pues además de todos estos grandes logros, él ha estado exponiendo, organizando y o colaborando en más de una treintena de eventos culturales, ¿no? Esto es en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta, Loreto, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, Ensenada, La Paz y Ciudad de México, entre otras, ¿no? Y pues ya nada más para agregarles algo más de lo que ha estado haciendo en este tiempo Alejandro, él fue becario del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Baja California Sur en 2013 y también en 2016. Entonces, wow, Alejandro, pues has estado bastante activo y da mucho gusto, ¿no?, todo lo que has estado alcanzando. Es un gusto enorme tenerte aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo tu público. Y pues aquí andamos, siguiendo dando. No se para las cosas. Y pues no hay que pararlas tampoco.
Qué gusto, buen ritmo el que llevas. Sí, pues quería nada más ahorita que nos demos un tiempito, ¿no?, para repasar un poco tu trayectoria. Y para eso quería ver si podemos arrancar por, pues, cuando nace todo esto, ¿no? Y quería saber cuándo nace en ti el gusto por las artes plásticas, ¿no? Y cuáles fueron tus primeras aproximaciones a esta forma de expresión.
Sí, pues mira, yo siempre he dibujado desde que tengo uso de memoria. Recuerdo que traía pinceles, plumas, marcadores y libros, ¿no? Yo crecí con una biblioteca enorme de piso a techo y pues era, no sé, unos 25 metros cuadrados de puros libros. Entonces, pues siempre tuve como muchos estímulos visuales y desde chico dibujé. Nunca fue como que escogiera hacerlo, o sea, ya simplemente venía en el paquete, digamos. Pero, como cuando tenía unos 15, 16, comencé a asistir a unos cursos en el Instituto Cabañas. Y de ahí fue como que dije, ah, ok, esto está chido, realmente me gusta dibujar, me gusta pintar. Y esto pues puede ser como algún camino, ¿no? Porque yo pensaba a lo mejor meterme a la carrera de arquitectura o diseño industrial, que era lo que me decía como mi familia que se podía utilizar. Pero pues también como crecí con este concepto del arte y de los pintores, pues también ya tenía como cierto perfil. Últimamente he estado como checando cosas de mi vida porque pues ya casi llego al cuarto piso, ya 39 años. Y haciendo esta revisión, recordé muchas cosas de mi infancia y yo tenía un vecino que se llamaba Don José. Él era un señor tejano que vivía aquí en México. Y cuando él me veía que salía de casa, decía: "Hola, Dieguito Rivera, ¿qué vas a dibujar hoy?". Y me decía cosas así como muy bizarras que en su momento yo nunca pues entendía, ¿no? De hecho, hasta me molestaba que me compararan con Diego Rivera porque para mí era un, pues un señor que pintaba flores, y pues a mí no me gustaba eso. Yo era el niño de las Tortugas Ninja, los Power Rangers y cosas así. Entonces, de pronto, la comparación no me hacía gracia. Tres doritos después, pues, ya me convierto en moralista.
Órale, pero... qué interesante historia, Alejandro. Perdón, de repente perdí el audio, pero sí, bastante interesante lo que nos contaste, porque pues sí, ahí se va viendo la formación, ¿no? De una persona que ahorita es artista y que en ese tiempo tuvo la oportunidad de desarrollarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante luego que nos platiques con más calma, ¿no? ¿Cómo fue que escogiste este camino? Pero para ahorita lo que recomiendo es que hagamos esta pausita musical, porque nos compartiste también un poco de musiquita, ¿no? Y uno de los temas que compartiste, de hecho me costó mucho trabajo interpretarlo, es de la Wagaki Band, se llama Tengaku. Y es una muy interesante como mezcla, ¿no? Entre como música, se podría decir como metal con tradicional japonesa. Quería saber si nos puedes platicar un poco de este tema, ¿no? ¿Por qué la escogiste? ¿Qué significa para ti?
Sí, mira, ahorita traigo mucho la tendencia oriental. Estoy desarrollando una colección que se llama La Nao de China, que es como una reinterpretación y con mucha ficción del Galeón de Manila, este barco que venía desde las Filipinas y traía una serie de objetos, libros, especias y pues, comercio, ¿no? Y que desde allá, desde Filipinas y la ruta del Oriente, venía a nuestro país, hacía una parada técnica en Cabo San Lucas y luego bajaba hasta Acapulco, y de Acapulco bajaban todo, hacía una gran fiesta. Y luego se llevaban todo el cargamento a la Ciudad de México y posteriormente a Veracruz para mandarlo a España, ¿no? Entonces, pues gran parte de la riqueza que tenemos aquí en México, riqueza cultural, es gracias a ese evento del Galeón de Manila, de la Nao de China. La Nao de China me gusta mucho el nombre porque es como un poquito más misterioso, más ambiguo, un poquito más mágico. Entonces, pues estoy utilizando ese tipo de inspiración para recoger eventos históricos que me llaman a mí la atención, pero también para retratar un poquito lo que pasa en nuestro contexto actual, con cosas que vienen pues desde ese lado, ¿no? Por ejemplo, el anime, ¿no? Que es una gran influencia en mi trabajo. Pues al anime les decimos monos chinos, aunque sean japoneses. Y también pues los cantantes coreanos pues les dicen, ah, esos chinitos. Entonces, todo lo que tiene que ver de allá, pues, es chino. Y, pues, no sé, me interesa muchísimo hablar de lo que es mi vida, mi contexto, a través de símbolos de otros lados. Y de la Wagaki, me gusta mucho este tipo de fusiones musicales, fusiones culturales, con cosas que son como muy antiguas y cosas contemporáneas. Entonces, me atrae bastante ese tipo de música, así como diferente.
Oye, fascinante, Alejandro, pues sí, fue una muy buena elección, porque también vi esta obra que tienes, ¿no? Que está inspirada como en el arte japonés, y sí, me imagino son fusiones a fin de cuentas, ¿no? En otro lenguaje, ¿no? Lo que estás haciendo a veces, ¿no? A ver si luego nos puedes platicar un poco más. Ahorita, por lo pronto, vayámonos a escuchar esta recomendación de Alejandro Curiel, que es oír a la Wagaki Band tocando Tengaku. La escuchamos y regresamos. Estamos de vuelta con Alejandro Curiel, quien es un artista mexicano que radica en La Paz. Alejandro ya nos contó cómo fue que nació en él esta pasión por el arte. De hecho, no puede ni siquiera reconocer cuándo fue que comenzó a pintar. Y vaya que ha estado haciendo murales, ¿no? Y pinturas. Entonces, es interesante hablar ahora, Alejandro, de pues este tiempo, ¿no? En el que empiezas a desarrollarte ya sabiendo que de alguna manera vas a seguir el camino del arte, ¿no? Por ejemplo, trabajaste como asistente personal en el taller de Agustín Castro López. Esto fue en la Ciudad de México alrededor de 2007, 2008. Y eventualmente fuiste teniendo más experiencias, ¿no? Y ahí me imagino que fuiste poco a poco como que encontrando tu estilo, tu lenguaje, tus formas de comunicarte y viendo un poco que lo que querías era esto. Entonces quería saber si nos puedes contar cómo fue empezar a hacer tu camino en las artes y qué podrías recomendar a quienes están iniciando su carrera en esta área.
Sí, claro. A ver, yo soy de Guadalajara, no sé si eso, bueno, no importa. Yo soy de Guadalajara y el contexto de las artes, del arte para mí era como un poquito alejado. Yo cuando vivía y estudiaba en el Instituto Cabañas, pues eso era en el centro. Y la verdad es que de mi casa a llegar a la escuela era bastante tiempo. Y todo lo que aprendí ahí, pues fue como ciertas semillitas. Realmente no tuve como mucho, ¿cómo decirlo? Como mucho impacto de la escuela. Pero sí de ciertos pintores que estaban trabajando en esos mismos tiempos, por ejemplo, Carlos Larrasilla, ¿no? Recuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, el trabajo de Carlos Larrasilla me encantaba, me inspiraba bastante a trabajar y a... Porque aparte reconocía sus composiciones porque estaban construidas con los mismos libros que yo tenía de chico. Entonces, de alguna manera como que hacía eco conmigo. Otro que me impactó tremendamente fue la obra de Carlos Cortés. Muy densa, muy, muy peligrosa, oscura, y me gustaba mucho. En ese tiempo era como, wow, yo quiero pintar como él. Y luego, por ejemplo, conocí la obra de Víctor Hugo, que también me enamoró tremendamente. Víctor Hugo hace como unos perros salvajes, pero de una manera tan, tan curiosa, tan visceral, pero tan... tan infantil y una paleta muy muy intensa, unos negros tremendamente oscuros, unos rosas super chillones, era como un shot de dopamina y de mucho azúcar, azúcar ácida, me gustaba muchísimo. Y después, bueno, pasa el tiempo y yo me mudo a la Ciudad de México porque ya había tenido contacto con Agustín. Y pues no sé, nos hicimos amigos y estuve trabajando en su estudio un ratito. Y creo que lo que más aprendí de estar con él fue como la relación entre el artista, las galerías y digamos que el trabajo, ¿no? O sea, acá no era de, ay, a ver si me llega la inspiración y, o me doy un toque o vamos a tomar 3-4 caguamas y nos ponemos a pintar. No, acá llegabas a la hora que eran, que era 10 de la mañana, me parece que entraba, tu mandil y órale, a darle. Entonces a mí me tocaba como la parte de los procesos, bastidores, preparar lienzos, acomodar pinturas que estaban, por ejemplo, pues ahí como que dispersas, que las habían traído, acabado de traer de las galerías, y pues poner un poquito de orden, ¿no? Creo que desde ahí empecé como esta manera de organizar mi día a día o como la labor de un pintor, de un artista. ¿Cómo organizas tu vida en torno a tu trabajo? Y pues conocí muchas galerías en ese tiempo, muchos museos. Me la pasaba todos los domingos, me la pasaba en museos y la verdad es que aprendí bastante. Como dijiste, o sea, yo soy autodidacta. Y no he tenido maestros, o sea, yo me he construido, o sea, sí he tenido maestros, pero no han sido como que directos. Siempre han sido pues las obras, ¿no? Las obras en los museos, en las galerías, que me han enseñado cierto tipo de instrumentos o de herramientas, recursos técnicos.
Ándale, pues ahí tienen ustedes la idea de cómo se fue formando, ¿no? Alejandro Curiel, cómo fue escogiendo este camino del arte y en este caso, cómo fue, pues en este caso acercándose a diferentes maestros, aunque fue a través de sus obras, ¿no? Para ir conociendo un poco más de lo que iría a estar haciendo más adelante. Pues Alejandro, con esto vamos a hacer otra pausita musical. Y de hecho, el siguiente tema que nos compartiste es pues la verdad que tampoco conocía la banda, no sé ni de dónde es Macros 8299 tocando 8299 FM. También me pareció bastante atractivo, ¿no? El tema, como diferentes colores, ¿no? Por ahí. No sé si puedas platicarnos un poco de cómo lo descubriste o si tienes a alguien para dedicárselo.
Me agarraste buena ahí, ¿eh? Mira, me gustó muchísimo ese tema, me lo topé por azares del destino y justamente fue como en una época que yo estaba escuchando como mucha música como noventera europea, Eurohits, tipos de esos, y también como fusiones de jazz y cosas de los 80. Y entonces está muy interesante porque tengo entendido que es un DJ de la Ciudad de México que mezcla música japonesa con pop y cosas electrónicas. Entonces, la verdad es que me atrapó así al instante y dije, no manches, esto está genial. Está genial.
Súper bien, pues vamos a escucharlo, ¿no? Es Macros 8299 tocando 8299 FM. Vamos a oírlo y regresamos.
To Makarosu 8299.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
Si hay reunión, hay Oxxo. 3 Jack Daniels variedad de 473 mililitros por 109 pesos. Además, cosaco de mora azul, mango o tamarindo spicy de 2 litros, 2 por 175 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 17 de septiembre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
26 años.
68 años.
41 años.
3.
Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo?
En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos, pero hoy todos cambiamos.
Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y estamos de vuelta con Alejandro Curiel, quien es un artista mexicano, ya nos dijo, de Guadalajara, que radica actualmente en La Paz. Y de hecho, justo es buen tiempo ahorita, Alejandro, para ver si nos puedes platicar un poco de pues este momento que eventualmente, ya dijimos, decidiste hacer arte, te empezaste a dar una vuelta, ¿no?, por las obras que habías estado viendo en museos y de artistas, ¿no?, que conocías. Y de ahí poco a poco fuiste haciendo tu camino. Y una pregunta que te tengo es, ¿cómo así de repente llegaste a La Paz en concreto? Y pues parece que te instalaste, ¿no? Porque eventualmente fuiste becario del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Baja California Sur en 2013 y 2016, ¿no? Entonces quería saber si nos puedes contar un poco de cómo fue este proceso pues más allá de estar desarrollando tu estilo, tu obra, estar creando, ¿no?, desde La Paz, y estar participando dentro de este programa, ¿no? Como qué obras pudiste trabajar con este apoyo y cómo pudieron quienes habitan en Baja California Sur interactuar con estas obras.
Sí, mira, yo llegué a un lugar que se llama Loretos, es 4 horas al norte de La Paz. Ahí radiqué como 10, 12 años, ahí estuve, tenía mi estudio, mi casa, y desde ahí estaba produciendo todo. Casi no venía a La Paz, o sea, cuando bajaba era porque tenía pues alguna exposición, alguna bienal o eventos así como oficiales, ¿no? Pero toda mi producción del desierto es en Loreto. Y en Loreto llegué por temas azarosos. No sé, un día un arquitecto vio mi trabajo en Puerto Vallarta y me llamó y me dijo, oye, tengo un trabajo para ti y quiero saber si lo vas a hacer. Y yo estaba así como que, pues, pero, a ver, pero preséntese, pues, ¿quién es usted, no? Y ya me platicó, no, pues, que soy el arquitecto fulano, y tengo una cúpula que quiero que pintes. Y ya me mandó las medidas, me mandó unas fotografías, y yo la vi y dije, wow, interesante, claro. Y me dijo, pero tiene que ser ya, tienes que decirme si sí o si no, pero ya, porque ya vamos a empezar la siguiente semana. Entonces, me dijo, aquí está tu boleto, si lo quieres, vente para acá a Puerto Vallarta, vente mañana y nos vamos al tercer día. Y pues, estuve pensando ahí como un ratito y dije, va, vámonos. Y llegué y lo conocí en el aeropuerto y en el mismo momento volamos hasta Cabo San Lucas. Y de Cabo San Lucas hicimos el trip en carro hasta Loreto. Entonces yo creo que llegué como a las, no sé, 10, 12 de la mañana, 12 de la tarde ya. Pero pues estuvimos en la carretera y en lo que llegamos eran como las 11 de la noche. Entonces yo Loreto no lo conocía para nada. O sea, yo no conocía nada de Mazatlán por arriba. Yo no sabía qué era México, ni cómo era la tierra, ni nada. Entonces pues una gran sorpresa el día siguiente despertar y ver puro desierto y un calor inmenso, y era como agosto, era más o menos en estas fechas, por cierto. Entonces, pues yo venía de la lluvia de Guadalajara, de las nubes, de vivir casi que de noche, a un ambiente totalmente extremo y pues caliente. Y sí fue como un, no sé, un buen golpe en la cabeza. Pero creo que me sirvió bastante porque también aprendí a utilizar muchísimas cosas que pues existen aquí, ¿no? Porque una cosa que me pasó era la carencia, o sea, me tuve que enfrentar a la carencia de materiales porque literal no podías comprar óleos, acrílicos, no vendían nada. Cuando yo llegué en el 2009 no había nada de eso en Loreto. Entonces tuve que trabajar de alguna manera con materiales de la construcción, colores, pigmentos para cementos, resinas, resistoles, mucha madera. Entonces, la obra que salió en ese periodo era también muy interesante y muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. De pronto hice unos paneles así inmensos que eran con digamos, la pedacera que sobra de las cimbras de las construcciones. Yo las tomaba y las utilizaba y hacía como tipo collage y sobre ellos pintaba. Entonces, habían unas cosas muy, muy, muy diferentes e interesantes. Pero era increíble porque, digamos que trabajaba con el cascajo y la pedacera, pero yo siempre con mi corte académico y expresivo. Entonces, recuerdo que hice una serie de ángeles, que eran mujeres ángeles. Eran mujeres con armaduras medievales. Y en entornos así como muy, muy destruidos. Y hice como unas 10 piezas. Yo creo que eran como de 1 por 1,50 cada pieza. Unas tenían mucha tela, otras tenían mucha madera, otras tenían así como un montón de alambres. Representaban un poquito como que el origen de dónde habían salido el material, ¿no? De pronto había unas con escombro, pedazos de piedra, mucha textura, mucha, mucha textura muy pesada. Entonces fue interesante. De esas piezas, la verdad es que ya no sé qué sucedió con ellas. Se perdieron porque después de yo terminar mi trabajo ahí en Loreto, me regresé a Guadalajara y estuve un año y medio ahí. Y después otra vez me volvieron a llamar y ya me quedé así permanente, ¿no? Y ya estuve estos 12 años que te digo. Ahí me casé, tuve ahí mis hijos y pues ahí estuve produciendo mucho. Y también ahí empezó como, digamos que la carrera de artes, pero ya más ordenada. Este episodio es muy largo, ¿eh?
Sí, no, perdón, si quieres le cortamos aquí, porque ya nos damos una idea, ¿no? De cómo fue que llegaste a la península y cómo fuiste como modificando tu obra a lo que había propiamente ahí, ¿no? Y le fuiste dando una identidad local a lo que tenías. Yo creo que ahí está bastante bien para hacer otra pausa musical, porque uh-huh. Ahora tenemos este siguiente tema. Ahora sí que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, que es Joji, Give Me Love. Y quería saber si ahí sí nos puedes platicar un poco de cómo llegaste de repente a descubrir este tema, si lo pones cuando haces arte, como qué significa para ti.
Fíjate que esto de Joji son de mis adquisiciones más recientes. Creo que esa ya es música como más de chavo. Creo que tiene alrededor de 5 años esta canción, si no me equivoco. Y ya es en un tono más comercial. Y me gusta mucho porque es como, tiene mucha onda, pero también es como muy sexy. Muy sensual el trabajo de Joji. Y muy, muy interesante, muy intenso.
Es cierto, vamos a escuchar Joji con Gimme Love, bastante buena recomendación y lo que nos ha estado compartiendo Alejandro Curiel, puede ser nueva música para muchos de quienes estamos escuchando, pues escuchemos, ¿no? Y regresamos.
Give me to my sides, it hurts, I can't lie. Remember those times I fought to get out, I want to get out. Those pictures so clear, fade in my mind. You're leaving me here with ashes and fire. These people don't heal, these people don't feel, these people are real. So make me this deal, won't you give me love, black and gray as they go. When I'm far too gone, can you show me love? Give me
de vuelta con Alejandro Curiel, ¿no? Quien es un artista mexicano que radica en La Paz. Ya nos contó un poco de su aventura, de cómo fue descubriendo su pasión por el arte, de cómo fue haciéndose el camino, ¿no? En el mundo de las creaciones y cómo le llegó esta oportunidad de empezar a crear en Baja California Sur. Es bastante interesante, Alejandro, cómo nos has estado contando todo esto. Y bueno, pues tristemente no tenemos mucho tiempo para estar como que ahondando en cada detalle, pero una cosa que te quiero reconocer es que nos comunicaste que has expuesto, organizado y colaborado en más de 30 eventos culturales. Y es bastante importante esto que estás haciendo, ¿no? De poder de alguna manera compartir tu obra con más personas. Entonces, quería saber si nos puedes contar de algunos de los eventos culturales que hayas organizado. Quizás fue en Loreto, quizás en La Paz, no tiene que ser alguno de esos. Y si nos puedes contar tus principales recuerdos, ¿no? De estos eventos.
Ah, mira, tengo uno muy especial que fue pasando pandemia, justamente en Loreto, antes de mudarme a la Ciudad de México. Yo ya estaba dando clases cuando llegué a Loreto y ya me quedé ahí. Empecé con un proyecto que se llamó Loreto Art School, que era como un proyecto privado y hacer como una mini academia de artes, ¿no? Entonces teníamos pintura, música, danza, poesía, y éramos como un grupito de personas interesadas en la docencia, dar clases. Pero pues yo te estoy hablando de que yo estaba chavo, yo tenía como unos 25 a lo mucho, 24, 25 años. Entonces, de pronto, de ser un chavo punk que andaba de ciudad en ciudad haciendo sus dibujitos, lo ponen en un lugar ya en situ para dar clases, ¿no? Entonces, fue un momento también muy importante en mi carrera porque me enseñó a aparte de expresar lo que yo quería, a transmitirlo, ¿no? Y tratar de enseñarlo lo mejor posible para que otra persona también pudiera aprender a transmitir sus ideas. Entonces, a raíz del proyecto de Loreto Art School, lo alargamos como por 5 años. Y cuando nos pasa esto de la pandemia, que se cierran todos los lugares, pues obviamente todo mi grupo pues dejó de ser presencial. Entonces tuvimos que migrar todo a lo virtual. Y fue un poquito difícil porque yo soy muy directo. O sea, mi manera de enseñar pintura o arte es como pues muy de agarrar los lápices y mostrar la línea y decir, ah, mira, aquí te estás equivocando, ah, mira, por aquí va, necesita más rigor, ¿no? Entonces sí fue un poquito difícil adaptarse a ese nuevo medio, pero creo que estuvo pues muy padre. Lo malo es de que la gente se deprimió bastante. Entonces, el proyecto que te quiero platicar nace como de esta depresión de mis alumnos principalmente y de los compañeros de mi hija, que ya estaban en la prepa, que yo los veía como con una apatía tremenda. Y todos tenemos en común que nos gusta el anime. Entonces, en el anime siempre está la figura del héroe, que no importa cuánto se caiga y no importa cuántos precipicios tiene que cruzar y cuántos villanos tiene que derrotar, siempre está ahí dándole, y no se rinde, y se cae y se levanta. Entonces, creamos un proyecto que se llamó Loreto no Jutsu, haciendo como mímica de Naruto, que era justamente es un personaje que nunca se rinde. E hicimos un encuentro estatal de anime y arte japonés, que fue el primero en todo el estado, porque normalmente, digamos que los artistas, pues pintamos en un cierto nicho que está como muy delimitado. Y las personas que hacen como fan art o cosas así como de dibujos de sus personajes favoritos, se quedan relegados a otro tipo de nicho. Entonces yo hice un cierto encuentro y vinculé estos dos mundos de artistas que ya también están consolidados y chavos que apenas estaban empezando a dibujar, ¿no? Pero que tenían un nivel muy, muy bueno. Entonces la temática fue de anime japonés, pero también quería que fuera muy local. Entonces estuvo muy chistoso porque hicimos esta vinculación de Loreto no Jutsu, como el arte de Loreto, ¿no? Y con el twist de que era cosas con Naruto. Y eso fue muy, muy chido. La verdad es que es una de mis experiencias más bonitas, más intensas. También mucho trabajo, pero me gustó mucho porque me abrió la puerta a la gestión. Y ahorita en La Paz, parte de como mis actividades tienen que ver con esto de la gestoría también.
Oye, no, quería felicitarte por este esfuerzo que hicieron, ¿no? Ustedes para, de alguna manera, fortalecer la comunidad a través de un ejercicio creativo, ¿no? Y yo no había escuchado nada de estas historias de Naruto y el fan art, pero pues la verdad que suena algo en lo que te puedes desarrollar, ¿no? Y cada quien, me imagino, estuvo realmente como Naruto, decías, ¿no? Levantándose y esforzándose y buscando cómo salir de esa depresión. Bastante conveniente, ¿no? Eso que hicieron. Creo que es buen tiempo para pues celebrar también esos logros que han estado teniendo y ese tipo de iniciativas, ¿no? Con el siguiente tema musical. Y ahora, este otro tema que nos compartiste, yo fíjate que pensé que era de Molotov, ¿no? Pero es de los Misfits y es Me convertí en un marciano. I turned into a marciano. Ajá. Quería ver si lo puedes presentar, si quieres, para antes de que se los dejemos.
Pues miren, esta es una de mis canciones más favoritas del mundo mundial. Está en mi top 10, yo creo. The Misfits, Iron Maiden y Death son de mis bandas tremendamente favoritas que siempre me han acompañado en mi vida y en mi trabajo. Y pues esta es una de las más famosas y que, pues, como dices, tiene su versión en español. Y pues aquí está. You love her, well I said this, you're my
Estamos de regreso con Alejandro Curiel, ¿no? Quien es un artista mexicano que radica en La Paz, ¿no? Ha estado bastante interesante toda la plática que nos ha estado compartiendo. Y estamos en el punto en el que ya nos comentó sobre cómo se estuvo desarrollando, ¿no? Su obra, sobre cómo fue aterrizándola a la situación que había en Baja California Sur e inclusive en los tiempos de la pandemia, ¿no? Y ahora nos toca ver un poco de todo esto, cómo lo pudiste compartir a fin de cuentas con más personas para poder realmente aprender de ello o enriquecernos, ¿no? Con esta perspectiva que tenías. Y aquí lo que toca es reconocerte que has sido seleccionado en varias bienales, ¿no? Nacionales. Y mencionamos, ¿no? Está LH Eto, Tijuana, Bienal del Noroeste, Salón de Octubre de Guadalajara. Quería ver si nos puedes contar cómo ha sido participar en estos eventos y qué recomendaciones tienes para quienes quieran participar en ellos.
Sí, mira, afortunadamente tenemos este tipo de dinámicas que son generadas por el Estado y que también de alguna manera dan una cierta legitimización, nos legitimizan a nosotros como artistas, porque pues premian tu trabajo, premian tu labor y son como premios que no se los dan a cualquier persona. Entonces, sí, en cierta manera es un reconocimiento al esfuerzo y al talento y a la trayectoria de cada artista. Mencionaste que tengo ahí pues varios galardones. Por ejemplo, aquí en La Paz tengo dos emisiones de la Bienal y esas son piezas que se quedan en la colección de Baja California Sur. Entonces, yo tengo dos piezas en el museo. Yo creo que una también de mis aciertos artísticos es que siempre he buscado una manera de ser diferente y que mis obras tengan un impacto pues más contundente. Pero supongo que también esa es una como una reverberación de mi espíritu, ¿no? De quién soy yo dentro de este cuerpo.
Ándale, pues ahí tienen ustedes la verdad que todos el reconocimiento, ¿no? Por lo que has podido conseguir, porque ni siquiera mencionamos que además de eso tienes el premio Carlos Olachea Busiegues en dos ediciones también, aparte de la Bienal dos veces, aquí también en 2019 y 2013. Entonces, no, pues no,
las bienales son la de Carlos Olachea.
Ah, ok, perdón. Van de la mano. Ok, pero mis respetos, ¿no? La verdad que qué gusto escuchar que has tenido esos logros y que has podido compartir ese arte. Es buen tiempo para hacer otra celebración, ¿no? Con más música de la que nos recomendaste. En este caso tenemos Never, del soundtrack de Footloose. Yo no he visto esa película, tampoco conocía el tema, ni sé de quién venga, pero vamos a ponerlo, ¿no? No sé si tengas algún comentario antes de que lo compartamos. Está bastante curioso, ¿no? El estilo, y yo creo que vale la pena, ¿no? Poderlo compartir aquí.
Sí, pues igual, esa es una de mis últimas adquisiciones. Hace poquito vi la película y me encantó. Creo que es este tipo de alegorías de juventud donde me sentí muy identificado porque pues es un chavo que llega a un nuevo pueblo, a una nueva escuela, en una tradición muy dogmática, y él llega, digamos que, a romper el esquema. Entonces, pues, me sentí totalmente identificado. Y con esta estética musical de los 80s.
Oh,
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
¡Extra! ¡Extra!
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
El 13 de septiembre de 1847 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, seis valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Estamos de regreso con Alejandro Curiel, artista mexicano que radica en La Paz. Qué bárbaro, nos ha estado platicando de pues cómo le estuvo soñando, cómo le estuvo luchando y cómo estuvo compartiendo, ¿no? Sus obras de arte, sus sueños, su esfuerzo, ¿no? Por salir, por ejemplo, de la depresión en colectivo durante el COVID. Bueno, tantas cosas que nos ha contado. Y viene siendo el tiempo de agradecerte, Alejandro, que te hayas dado el tiempo para contarnos sobre tu trayectoria y obra. Y por eso quería, pues antes de despedirnos, ver dos cositas, ¿no? Una, antes que nada, si podemos, aprovechando que has sido docente y que has estado también, de alguna manera, tratando de involucrar a más personas en actividades culturales y comunitarias, si nos podrías decir, desde tu perspectiva, ¿cómo nos podrías invitar a hacer más actividades culturales, ¿no?, en nuestro día a día? ¿O cómo nos podrías invitar a hacer más actividades en colectivos, ¿no?, quizás creativas? ¿Cómo qué tipo de mensaje te gustaría dejarnos?
Uy, ¿qué tipo de mensaje les gustaría? Pues mira, creo que yo soy una persona, no sé, como mi faceta de maestro es... Veo una gran carencia en el sector cultural, desde lo matérico, pero también hay como una cierta apatía. Entonces, entre que carencia, apatía, y supongo que también es el calor, o sea, nos baja la pila a muchas personas. Yo abogaría por hacer un poco las cosas mejor. Porque creo que hay bastante materia o material para trabajar, pero se necesita cierto rigor. Creo que tengo esta palabra muy marcada últimamente. Rigor, hacer las cosas con más impacto y que nos dejen algo bueno y eso que pues construya un cierto legado. Yo de pronto pienso o veo a los jóvenes y digo, es que ¿quién va a ser mi reemplazo, ¿no? Entonces, de alguna manera estuve como que, una, buscando gente que tenga como la misma llama que yo, porque pues yo quiero seguir creciendo y necesito un equipo interesado y bien capacitado. Entonces, de alguna manera es encontrar tus elementos, tu equipo de trabajo y también quién te va a reemplazar cuando tú digas, ¿sabes qué? Yo ya voy y te paso la estafeta. Creo que, no sé, eso es como el reto que tengo ahora.
Vaya reto, y la verdad que qué buen mensaje. Quería aprovechar, Alejandro, justo ahorita que estamos en eso, ya que nos dijiste, bueno, está esta oportunidad, ¿no?, de poder hacer, pues con más rigor, un esfuerzo por hacer equipo contigo. Quería saber si nos puedes decir cómo podemos encontrarte, ¿no?, para conocer más de tu arte, para hacer red contigo, para de alguna manera seguir viendo estas oportunidades que hay allá adelante.
Mira, mis redes son Yo Soy Curiel, y eso está en Instagram, y Facebook es Alejandro Curiel. está súper fácil. Está súper fácil, pero en vez de U es V.
Sí, de hecho yo lo tenía anotado así porque estaba bastante buena la reseña que hizo Leonardo Varela, a quien mandamos un saludo sobre tu obra y trayectoria. Y lo tenía muy presente, ¿no? Que es esta persona pública, ¿no? Que crea y que comparte esto que hemos estado hablando. Pues mil gracias, Alejandro, por esta plática. Te deseamos todo el éxito en tus siguientes pasos. Y vamos haciendo más comunidad, ¿no? Con este tipo de iniciativas. Con esto nos vamos a despedir con el programa de hoy de Solo Tránsito Local por Cabo Mil Radio. Y vamos a dejarles con la programación musical de esta estación. Muy buenas noches.
Porque la cultura es parte importante para una vida plena. Gracias por escuchar